el viernes, jueves y miércoles. Estuvimos viendo una sinopsis del Apocalipsis, pero teníamos que ver también otros aspectos de la palabra del Señor, cristocéntricos, relativos a la vida cristiana. Y entonces anoche estuvimos dando una pasada rápida por la epístola de Pablo a los Gálatas y estuvimos mirando algunos puntos esenciales de realidades espirituales, como Dios nos revela a su Hijo, como Dios nos da a su Hijo como vida y también nos permite vivir en la fe de su Hijo, como Dios ha decidido formar a su Hijo en nosotros y magnificarlo en nuestra carne, sea por vida o sea por muerte. Esos cuatro puntos estuvimos observando que son realidades espirituales que seguramente si le pedimos al Señor que las queremos conocer y experimentar cada vez más y lo buscamos en serio y se lo pedimos, Él nos lo dará. Dios nos quiere dar lo mejor. Lo mejor no son las cosas materiales, esas son las añadiduras. Lo más precioso que Dios nos puede dar es formar a su Hijo en nosotros, hacer al unigénito, primogénito entre muchos hermanos y hermanas, porque Dios quiere llevar muchos hijos e hijas a la gloria. Y hoy vamos a ver otro aspecto de esto, de esta formación espiritual de Cristo en nosotros, y hoy nos vamos a valer de la epístola del apóstol Pablo. Y vamos a detenernos un poco en algunos puntos claves, así como ayer, en el capítulo 6. Entonces, los que puedan acompañarme con sus Biblias, vamos a Romanos 6. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6. Claro está que, para aprovechar mejor este capítulo 6, vamos a ubicarlo dentro del contexto general de la epístola. Y esta epístola ha sido una de las epístolas que ha estado en las brasas de la mayor parte de los avivamientos en la historia de la Iglesia, en momentos especiales, tanto de la Iglesia primitiva como de la Iglesia, especialmente en la Reforma, pero también en la época moderna. Esta epístola a los Romanos, que es el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, ha estado dando luz. Yo pienso que cualquier persona que se exponga a la luz de Dios y a la palabra de Dios por esta epístola va a ser realmente bendecido. Así que procure leer esta epístola, no por cumplir un deber, no por decir, bueno, ya la leí, ya cumplí con ese deber, no. Leerla en la presencia del Señor, invocando su nombre para que nos toque en su palabra y poder ser de verdad tocados por el Espíritu de Dios en esta preciosa epístola. Hoy apenas vamos a ver unos puntos principales en un capítulo, que es el 6, pero también vamos a ubicar el capítulo 6 dentro de una panorámica de la propia epístola. Acuérdese lo que dice al principio de la epístola, ¿no? El Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Si nos saltamos aquí en la dirección del verso intermedio, las buenas nuevas de Dios son por el Hijo. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo. El Hijo de Dios es la alegría del corazón del Padre y es la alegría verdadera de los hombres, como nuestro hermano Juan Sebastián Bach compuso aquella hermosísima melodía con ese título: Jesús, alegría del hombre. Es una de mis preferidas. Romanos comienza en los tres primeros capítulos. Usted puede, si quiere, darle una ojeada mientras comentamos algo, presentándonos como si fuera el atrio del Evangelio. nos empieza a introducir poco a poco desde el atrio hasta el lugar santo. Y en el atrio Dios puso en el Antiguo Testamento dos muebles. Un mueble era el lavacro de bronce, hecho con los espejos de las mujeres de Israel, que eran de bronce, no eran con cristal y nitrato de plata como los espejos de hoy, no, eran de bronce. Y entonces las personas se podían mirar en el bronce pulido, pulido. Y con esos espejos, que eran los de la época en que Israel anduvo por el desierto, con esos espejos que le entregaron las mujeres de Israel a Moisés y a Dios, se fabricó el lavacro en el cual se puso agua y donde las personas al llegar al atrio se podían mirar a sí mismas y ver la necesidad de ser purificadas, y entonces eran llevadas al otro mueble que estaba ahí cerca junto con el lavacro de bronce, y era el altar de bronce. Había en el tabernáculo dos altares, un altar que estaba en el atrio, que era el de bronce, y otro altar, que era el de oro, que estaba frente al velo en el lugar santo, y ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el santísimo estaba el arca con el propiciatorio y los querubines en los extremos. En el lugar santo, frente al velo, estaba el altar de oro, y a los costados, al lado y lado, uno frente al otro, estaba el candelero y la mesa de los panes de la proposición, esta al norte y el candelero al sur. Y el incensario se encendía en el lugar del altar de oro, en el lugar santo, pero se introducía al lugar santísimo, y por eso aparece como si perteneciera al lugar santísimo en Hebreos. Pero en eso aparece en el lugar santo, no es que haya contradicción, sino que es un instrumento que nos conduce del santo al santísimo. Cuando comenzamos a orar, y a lo mejor estamos en el alma en dificultades, pero ese incienso se mezcla con las especies machacadas que representan a Cristo, está con nosotros aún en nuestra alma, pero invocando su nombre, al tocar el nombre del Señor y el tocarnos, Él nos introduce de nosotros mismos hacia Él. Nos traslada del lugar santo al lugar santísimo. Pero más afuera, en el atrio, que estaba a la luz de la naturaleza, habían estos dos instrumentos que ya mencioné: el lavacro y el altar de bronce donde se hacían los sacrificios. Pero antes de hacerse los sacrificios, se iba hacia el lavacro, y del lavacro se pasaba a los sacrificios en el altar de bronce. Si ustedes recuerdan cuáles fueron las primeras palabras claves de los mensajes iniciales del Señor Jesús en la sinagoga de Galilea cuando Él comenzó su ministerio, tanto Mateo como Marcos nos resumen con los propios resúmenes de las palabras de Jesús los temas iniciales de Jesús. Jesús iba por todas las sinagogas predicando el arrepentimiento y entrar en el reino de Dios creyendo en el Evangelio. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, creed en el Evangelio. Entonces nos damos cuenta que el arrepentimiento se corresponde con el lavacro, porque arrepentirse, que esa palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que se dice metanoia, la misma raíz meta como de metamorfosis, o sea, cambio de forma. Pero aquí no es cambio de forma, no es metamorfosis, sino metanoia, de nous, o sea, del entendimiento, de la manera de ver las cosas, de nuestro paradigma por el cual juzgamos el mundo. Entonces metanoia quiere decir un cambio de ver las cosas, un cambio de pensamiento y, lógicamente, como consecuencia, un cambio de actitud. Ese es el arrepentimiento. O sea, primero nosotros estábamos confiando en nuestra propia prudencia, vivíamos a nuestra propia luz, que realmente eran tinieblas. Pero como dice el Salmo ahora, en tu luz veré la luz. Nosotros no podemos ver la verdadera luz en nuestra propia luz, que es oscuridad, nuestra propia opinión, nuestras propias prudencias y juicios, todavía son oscuridad. Nosotros, como dice Dios, nuestros pensamientos no son como sus pensamientos. Si nosotros queremos ver como Dios ve, necesitamos que Dios nos ilumine, que Dios nos toque. Por eso el Salmo dice, en tu luz veré la luz. La luz verdadera no la podemos ver en nuestra propia luz, sino a la luz de Dios. Dios tiene que acercarse, la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero el que ama a Dios viene a la luz, porque quiere ver la verdad acerca de sí mismo a la luz de Dios, quiere confesar sus pecados, quiere ser perdonado y limpiado. Y por eso el primer trabajo del Espíritu Santo, que él tiene muchos trabajos, pero uno de esos trabajos se corresponde con el arrepentimiento, el cambio de paradigma, cambio de entendimiento, empezar a ver las cosas como las de Dios, como le pasó, y recordamos estos días, a Job, que hablaba y hablaba de Dios y con sus amigos y se arrepentía y tal, hasta que Dios mismo le habló. Ahí es como le pasó a Pablo, que cayó la ficha, como dicen allá en Brasil, se le prendió la lamparita, como dice San Juan. Ese es el mensaje que hemos anunciado de él. Dios es luz. Cuando Dios hace la luz, ahí vemos desde su punto de vista, y ahí es que nos arrepentimos. Y por eso ese arrepentimiento, metanoia, o cambio de ver las cosas, ahora sí desde el punto de vista como las de Dios, ese arrepentimiento se corresponde con ese lavacro hecho con los espejos, para que nos conozcamos a la luz de Dios. Y cuando ya nos conocemos a la luz de Dios, ahí viene, como hizo Job, se postró en polvo, dijo, me arrepiento en polvo y ceniza, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, ahora yo te voy a pedir que tú me enseñes, que yo te pregunte y tú me respondas. Ahí dejó de confiar en su propia luz, que es esa apenas entre comillas, porque la verdadera luz es Dios. Dios es quien es luz. Quien se acerca al Señor, se acerca a la verdadera luz. El Señor Jesús es la luz. Y Él nos puede hacer a la iglesia también la luz. Si andamos en su luz, llegamos nosotros también a ser luz. Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero es un caso de que nos dejemos iluminar por Dios, aunque seamos avergonzados, aunque seamos humillados y tengamos que confesar lo que antes ni pensábamos que éramos, pero cuando estamos delante de Dios nos vamos conociendo nuestro orgullo, nuestras pretensiones, nuestra mezquindad y un montón de pecados que tenemos que poner la I por propiedad a cada uno, porque cuando uno no está en la luz, es bueno, si acaso pequé alguna cosa, así a grosso modo. Ah, pero cuando estamos en la luz, no es si acaso hice alguna cosita, no sé qué será, pero si acaso. Así no es, Señor, yo fui un pecador en esto pequé, en esto, perdóname, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Y si a propósito ofendimos a otra persona, o si sabemos que alguien se ofendió con nosotros, que alguien no sabemos, entonces Dios dice, si lo llegamos a saber, vamos a la persona y le pidamos perdón. Entonces ahí estamos en el atrio, y el primer trabajo que el Espíritu Santo haría, no el único, Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría y convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esas tres cosas. Primero de pecado, entonces de justicia y juicio. Quien hace ese trabajo en el atrio, pero es el entendimiento de nuestra conciencia y de nuestro espíritu, ¿no? Nos da un espíritu recto, un espíritu de contrición, de reconocimiento de nuestro pecado. Esa es la obra primera del Espíritu Santo. También dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ayo, como dice Gálatas y otros pasajes, que nos conduce a Cristo. Así como del lavacro pasamos al altar de bronce, que representa creer en el Evangelio, la fe en Dios, como los dos primeros rudimentos que aparecen en Hebreos. El primero es el arrepentimiento y el segundo la fe en Dios. Y es fe en según el Evangelio. Jesús es el Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta para que su muerte fuera expiatoria y murió por nuestros pecados. Resucitó, ascendió y ganó el Espíritu. Lo reconocemos como el Hijo de Dios, como el Maestro, como el Salvador, como el Señor. Cada una de estas palabras debe ser reales. Él debe ser esto para nosotros, y así lo tenemos que tener, y así debemos depender de Él y vivir por Él. Amén. Entonces esos dos muebles del atrio nos representan esa obra primaria del Evangelio, la obra del Señor, el arrepentimiento y creer en el Evangelio, y la obra del Espíritu, que nos convence de pecado, justicia y juicio. Cuando abres la epístola a los Romanos, te das cuenta que los tres primeros capítulos, el 1, el 2 y el 3, más o menos hasta la mitad, nos presentan primero ese lavacro y después ese altar, y después los diferentes aspectos de la obra de la cruz sobre el altar de bronce. Vamos a echar una mirada, porque cuando lleguemos al 6, que es donde empezamos a detenernos más, nos vamos a dar cuenta que se refiere a esos sacrificios diferentes que aparecen, por ejemplo, al inicio de los 6 primeros, en los 6 primeros capítulos de Levítico, donde hay el sacrificio por las transgresiones, el sacrificio por el pecado, la ofrenda misión, diferentes clases de sacrificios que son diferentes aspectos del único y suficiente sacrificio de Cristo. Cristo es un solo sacrificio, pero en el sacrificio muchas cosas fueron hechas y logradas a favor de Cristo y de nosotros por la obra de Cristo. Entonces esos distintos aspectos de su sacrificio se revelan en distintos tipos de sacrificios que aparecen a ser descritos en Levítico, pero en el Nuevo Testamento esos aspectos de la obra de la cruz, una de las cuales es el capítulo 6, nos hablan de la obra de Cristo en el altar de bronce, que es el altar de bronce, la figura de la cruz de Cristo, donde el Cordero es sacrificado. Y lo que nosotros ponemos nuestras manos y nuestros pecados sobre aquel animalito que es sacrificado y que era una figura del Señor Jesús. Entonces, primero abra conmigo Romanos, lo tenemos en el 6 abierto, pero fíjese en los tres primeros capítulos, hasta la mitad del 3. Ahí, por ejemplo, estuvimos en estos días estudiando un aspecto del testimonio de Dios a través de la naturaleza y leímos este pasaje. Ahora quiero que leamos este pasaje con el objetivo de ver el aspecto del trabajo del Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, justicia y juicio para guiarnos al arrepentimiento y a la fe, al sacrificio del altar de bronce. Entonces miren ahí. Por ejemplo, del 18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Se revela, y está el Espíritu Santo convenciendo de pecado. Y luego sigue hablando muchas cosas así. Y en el capítulo 2 habla del juicio de Dios, incluso de los religiosos, como los israelitas, que en enseñábamos nosotros, vamos a decir, porque no somos mejores que ellos, somos iguales, así que aquí le habla a ellos, pero debemos tomarlo como para nosotros. El capítulo 2 dice: es inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sí? Y luego sigue hablando, por ejemplo, en el 2, y dice el 13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Así que en el 1 y en el 2 nos tiene, como se dice, poniendo el dedo en la llaga: no te hagas el tonto. Pablo, hasta el propio Pablo, dura cosa que es dar cosas contra el aguijón. Y luego sigue hablando de lo mismo, por ejemplo, en el 22 del 2: tú que dices que no se vayan a adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea, ¿qué está haciendo aquí este espejito, 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 espejito? Nos está mostrando lo que somos. El Espíritu Santo nos va convenciendo de pecado, de justicia y juicio. Es justo que Dios nos juzgue por el pecado. Y eso es lo que nos conduce después al altar de bronce, del lavacro de bronce. ¿Se da cuenta? Y miren cómo va terminando la primera mitad del capítulo 3. En este capítulo 3, desde el verso 9 hasta el verso 18, el apóstol Pablo compuso un salmo con pedazos de otros salmos. El Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a tomar una porción de este salmo, una porción del otro y una del otro, y de varios salmos hizo un salmo. Y ese es el salmo del lavacro, voy a decirles. Salmo que usa el Espíritu Santo para convencernos de pecado. El primer trabajo de Dios. Y mire lo que dice el salmo, desde el 10, como está escrito: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides ahí debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrante y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No es eso el espejito del lavacro. Espejito, espejito. Cuando la bruja se miraba al espejito, resultó que era más fea que la cenicienta, te lo cuento, ¿verdad? El espejito. Esa es la obra convictiva del Espíritu Santo, nuestras conciencias, a la luz de Dios, y no de nuestra propia prudencia y autojustificación o justicia propia. Esto es necesario para poder ser conducidos del lavacro al altar de bronce en el alto de la casa de Dios. Y así ese pasaje del santo, del atrio al santo y del santo al santísimo, está en Romanos, y la casa de Dios, el santuario también. Pero empieza el Señor reconociendo de afuera para adentro. Él viene de adentro para afuera, pero nosotros vamos de afuera para adentro para encontrarnos con Él. Ahora, cuando llegamos ya al verso 19, ya el Espíritu Santo comienza a conducirnos hacia el altar de bronce. La primera palabra del Señor fue arrepentidos, y ese es el primer fundamento que está ahí en primera, en el capítulo 6 de Hebreos, en los fundamentos de la doctrina de Cristo. El primero es el arrepentimiento, y en eso debemos estar duchos, no solo doctrinalmente, sino quebrantados en verdad, sintiendo que lo que somos en nosotros mismos es una miseria, que necesitamos el perdón y la gracia y ser regenerados en Cristo. O sea que el lavacro, el ayo, el Espíritu que convence, nos conduce también a creer en el Evangelio. Si no, nos damos cuenta que no hay salvación en nosotros mismos, sino en lo que el Señor hizo por nosotros, y en Él, en su sangre y por su Espíritu. Si no nos encontramos así con ese llamado al arrepentimiento y realmente con la convicción del Espíritu, el profeta Enoch profetizó y lo registra a San Judas Tadeo, le veamos su epístola, de que en la segunda venida del Señor va a terminar de convencer a los demás impíos. Convencerá a los impíos de sus obras impías. Nosotros también, como ellos, éramos enemigos de Dios. Gracias a Dios que nos llegó el llamado al arrepentimiento. Y aún en la iglesia se le pide a la iglesia que también la iglesia se arrepiente. Porque el Señor nos enseña que si alguien tiene algo contra nosotros, vayamos a esa persona, y si también nosotros tenemos algo, se lo digamos en privado. Y por eso el Señor le dice a la iglesia: tengo contra ti estas cosas, arrepiéntete de esto. O sea que el arrepentimiento es algo importante, no debe ser solo una doctrina, debe ser una experiencia verdadera, permanente, cada vez que necesitemos. También la sangre del Cordero está cada vez que la necesitamos. Pero esto debe ser algo muy consciente, no algo mecánico, algo verdadero. ¿Amén? Entonces ahora mire lo que dice aquí, todavía estamos en Romanos, pero empezamos desde el 18. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, como se cerró la de Job, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso Dios puso primero a Moisés y después a Jesús. Moisés está representado en este lavacro. La ley es como el termómetro para ver cuánta fiebre tenemos, pero claro que el termómetro no nos quita la fiebre. El diagnóstico es necesario, pero el diagnóstico no cura, más bien a veces hasta nos enferma más. Gracias a Dios que Jesús también vino, no vino solamente Moisés. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por el Señor Jesús. Y la ley, que es el ayo, nos conduce a Cristo, así como el lavacro nos conduce al altar de bronce. Y ahora vamos a ver cómo empieza a describir el altar de bronce, su sentido espiritual. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, sí, claro, por la ley de los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Permitamos que el Espíritu, como ayo, nos conduzca a confiar en el sacrificio del Señor, que es en el altar de bronce. Y ahora mire lo que dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Arrepentidos y creen. arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Después entonces, claro, viene la doctrina de bautismos, etcétera, hasta el juicio eterno, la resurrección de muertos. Pero miren por dónde empieza. ¿Sí? Entonces dice acá, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ahora somos guiados a creer en Dios para la justificación por la fe en Jesucristo. Pero fíjese que la justificación descansa en la redención. Si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, ¿cómo seríamos justificados? Ahí usted se da cuenta, como lo dice ahí, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante, o sea, el medio para la justificación por la fe, por gracia, es la redención. La redención es la base de la justificación por la fe. Si Jesucristo no nos hubiera redimido, no seríamos justificados. A veces usamos esas palabras como si fueran la misma cosa. No lo son, están muy interrelacionadas, pero aquí usted ve las bases en orden. Ahora fíjese, sobre la justificación por la fe, hay más adelante otras cosas que se leen. La reconciliación, la salvación de la vida, la salvación por la vida, y es otro aspecto. Pero bajo, o la base de la justificación por la fe, es la redención. Y la base de la redención es la propiciación. Mírenlo acá. Dice 24, justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Entonces está usando tres palabras claves: propiciación, redención, justificación. Y todas están relacionadas entre sí. Si el Señor no hubiera estado en pro de nosotros, a favor de nosotros, es lo contrario de estar en contra. El acta de decretos estaba en contra, pero con Cristo murió por nosotros. Ahora ya el acta que estaba en contra es rasgada. Como dice en Efesios, que Dios quitó el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. Entonces ahora, como él ya murió por nosotros, ahora Dios, por causa de la fe en Jesús, a quien Él nos dio, ya no está en contra, sino en pro. Propiciar es poner a favor de. Entonces ahora Dios, ahora, ya dice, vele la sangre y pasaré de nosotros. Es justo que ustedes mueran por su pecado, pero mi Hijo murió por ustedes. Y yo veo la sangre de mi Hijo, y veo la fe que ustedes han tenido en mi Hijo. Ahora ustedes ven a mi Hijo como yo lo veo. Por eso somos perdonados. Por eso. No somos perdonados porque seamos mejores. Ni siquiera por el arrepentimiento solo. Se necesita tener arrepentimiento con fe en Jesucristo. Judas, cuando vio lo que hizo, no soportó su conciencia, agarró el dinero y lo tiró. Y dijo, he vendido sangre inocente. Y ahora se arrepintió y confesó que pecó, pero no creyó. No creyó, y por eso fue y se ahorcó. En cambio, Pedro también lo negó, pero se arrepintió y creyó. Y fue salvo, porque creyó en el sacrificio del Señor por él. Entonces fíjese que tiene que mezclarse la fe con el arrepentimiento. Tenemos que creer. Hay mucha gente que se arrepiente, pero no cree. No cree. Entonces, Es como si el Señor hubiera pagado y otra persona no acepta el precio. Usted debe tanto, usted no puede pagar. Viene alguien que lo ama, paga el nombre de usted, pero usted no cree. Entonces usted sigue debiendo. Si usted no cree que el otro paga por usted, entonces va a tener que pagar usted. Mire qué terrible, como Satanás tiene mucha gente en el infierno arrepintiéndose, pero ya está. Ya el juicio entró porque no creyeron en la obra del Señor Jesús en la cruz. Creer en Él y en su sacrificio. Amén. Usted se da cuenta como ya de esos tres primeros capítulos, con ese salmo de salmos tan terrible que expone la verdadera condición de todo ser humano en sí mismo, el mismo Espíritu Santo ahora nos conduce a la fe en Jesucristo, en el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Entonces vemos que aquí está pasando el fenómeno del tabernáculo de tipología a explicación real. Y desde el 321 empieza a describir el altar de bronce y los diferentes sacrificios que se hacían sobre el altar, como aparecen descritos y diferenciados en Levítico, que sin embargo se refieren a un solo sacrificio único y suficiente del Señor Jesús, pero en el cual se realizaron muchas cosas. Y por eso es para abrir nuestros ojos a la obra del Señor Jesús en la cruz, permite aquellas tipologías y estas explicaciones de los apóstoles para que viviéramos las inescrutables riquezas de la gracia de Dios en Jesucristo. Entonces, ahí empieza a hablar de eso que estamos viendo, esos distintos aspectos de la gracia, la justificación sobre la base de la redención, sobre la base de la propiciación en Cristo Jesús. Como Cristo propició, fuimos redimidos. Y porque fuimos redimidos, fuimos justificados. Y luego sigue más adelante, si usted quiere verlo en el 5, en el capítulo 5, mire también otras cosas que siguen siendo una sobre la otra. Voy a leerles desde el versículo 7, 5, 7 de Romanos, 7 y siguientes. Lea con cuidado. Ciertamente, apenas, incluso leo desde el 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, me parece tremenda esta osadía santa de Pablo, éramos débiles. Nosotros seguimos siendo débiles. Claro, en Adán y en nosotros mismos somos siempre débiles, pero Pablo ya no se consideraba para en Adán, ahora se consideraba en Cristo, y por eso se atreve a decir, éramos débiles, ahora somos buenos, todo lo que en Cristo que me fortalece. Bueno, o sea, en el nuevo hombre somos fuertes, en el viejo hombre somos débiles, en Adán y en la carne somos débiles, pero en Cristo y en el Espíritu somos. Somos débiles en Adán y en la carne, pero cuando estamos en Cristo, éramos débiles, ahora somos fuertes. Diga el débil, fuerte soy. Porque ahora es Cristo en nosotros, pero ese crecimiento en la fe a la luz de Dios va aumentando y vamos poniendo en pie la provisión. Primero Dios nos da la provisión. Mira, Josué, dile a Israel, os he dado la tierra. Esa es la provisión de Dios, esa tierra es una figura de la plenitud de Cristo. Pero ahora nos dice a nosotros, bueno, que ya les di la tierra, esa es la fe, o sea, esa es la gracia, esa es la provisión de Cristo en nosotros. Ahora dice, cada lugar donde pusieres la planta de tu pie, ahora tienes que poner tu pie en la tierra que Dios te dio. La Biblia dice que Dios nos dio vida eterna, pero también el mismo Dios que nos habla que nos dio vida eterna, por su mismo Espíritu, a través de su apóstol Pablo, le dice a Timoteo y a todos nosotros, toma pos de la vida eterna. ¿Pero acaso no tengo vida eterna y así por eso mismo? de la vida eterna que Dios te pone, tienes que tomar reposo, tienes que poner en pie activamente, usufructuar lo que Dios te dio. ¿Cantaron eso? Se lo dejé probar. O soy la tierra, esa es la provisión de Dios. Poner en pie la responsabilidad nuestra. Él en mí, ese es un reino. Yo en él, es el otro reino. Y con los dos reinos, él en mí y yo en él, café con leche. Leche con café, mezcladito los dos. Ahí la canoa sigue, pero si es solo una, o si es solo otra, da vuelta para un lado, para el otro, pero no avanza. El avance está cuando él da la tierra y nosotros ponemos el pie. Hay que hacer las dos cosas. Él en nosotros y la gracia. Pero dice, esforzados en la gracia, tomad reposo, no sean negligentes en poseer la tierra. Ya se la dice, Israel no quiere tomar posesión, solamente de vez en cuando algunos tomaban posesión. Hay mucho que entender de esto para aprovechar al Señor. Y de eso vamos a ir viendo acá de poquito, como el del atrio nos va llevando al Santo y al Santísimo. Y todas estas figuras de la historia son una ilustración del Espíritu para que tengamos esta experiencia de Cristo. Amén. Entonces seguimos leyendo ahí en el 5 todavía. Entonces fíjese cómo va avanzando la cosa aquí. Uno basado en lo otro. Entonces dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora bien, pues, mucho más, mucho más. ¿No era esto todo?
No.
Este es el inicio. Mucho más, o sea que hay algo más de que Cristo murió por nosotros, claro. Cristo murió por nosotros, es el primer aspecto. Es lo primero que Él hizo por nosotros. Pero Él también hace algo en nosotros. Y también quiere hacer algo con nosotros. Pero tiene que empezar cuando éramos impíos y estábamos muertos de delitos y pecados, venir a hacer algo por nosotros, algo jurídicamente, fuera de nosotros, algo delante de Dios. Que Dios lo valore para poder sustentar sobre ese sacrificio y su perdón. Pero Él no solamente quiere perdonarnos, porque el perdón es una cosa, pero la liberación del pecado, todavía no hablo de los demonios, que es otro aspecto. La liberación del pecado es más que el perdón de los pecados. Hay una diferencia entre el plural pecados, sinónimo de transgresiones, mucha desobediencia, y diferente es el pecado relativo a la naturaleza pecaminosa que heredamos en Adán. El problema que Dios tiene con nosotros y que nosotros tenemos con Dios no es solamente los muchísimos pecados que cometimos y cometemos. El problema más grave es no nuestros pecados, sino que somos pecadores desde que nacimos de papá y mamá. Somos una máquina de pecados. El problema no es lo que hacemos, sino lo que somos en Adán. Por haber heredado la condición caída de Adán, somos una máquina que produce pecados cada vez que tiene oportunidad. Usted piensa que el niñito tan precioso y le pega su mordisco y su pellizco con su manita. ¿Y de dónde sacó eso este niñito? ¿De dónde lo aprendió este angelito entre comillas? Dice la Biblia, en pecado me concibió mi madre. O sea que heredamos la condición pecaminosa, y a eso se le llama el pecado que mora en mí. Y el problema nuestro no es solo los pecados que cometemos, sino lo que somos. Dios no solamente tiene que perdonar lo que hicimos, tiene que librarnos de lo que somos y tiene que generarnos de nuevo el nuevo nacimiento, la regeneración para ser criaturas nuevas, santas, justas y verdaderas en Cristo Jesús según el Espíritu. Pero la obra de Dios va más allá del perdón. ¿Te das cuenta? Porque el problema es más profundo que algunos pecadillos, que a veces son picadillos, de persona, como en la guerra, como en el narcotráfico, que hasta con motosierras se descuartizan entre ellos. Y a veces nuestro corazón no descuartiza, no hemos en la vida real no descuartizado a nadie, pero ¿a cuántos hubiéramos querido descuartizar? Queremos que se muera, se pierda esa vieja. Piensa que los problemas son los que hacemos. A veces hasta lo que dejamos de hacer es también pecado de omisión. Y somos nosotros pecadores. Dios tiene problemas no solo con lo que hacemos, sino también con cosas que dejamos de hacer, habiendo podido hacerlas, pero sobre todo tiene problemas con lo que somos. Así que necesita mucho más que perdonar. Nos tiene que perdonar muchas veces. Y murió por nuestras, en plural, transgresiones o pecados. Pero también murió para cargar con el pecador y el viejo hombre y crucificarlo con él y sepultarlo en el bautismo, y luego resucitar él para meterse él por su espíritu en nosotros y hacernos una nueva criatura, que no es nosotros disfrazándonos tratando de mejorarlo, no, tiene que ser él en nosotros. Nosotros no, nuestro disfraz no sirve para nada. ¿Sí? ¿Acaso el monopini de Adán y el bikini de Eva le sirvieron de alguien? De hojas. Para Dios serían desnudos. Dios tuvo que hacer un sacrificio y vestirlos, porque ellos con su disfraz serían desnudos a los ojos de Dios. Y por eso fue que Abel ofreció el cordero y ofreció mejor sacrificio que Caín, porque Caín como que no entendía que lo que él pensaba que era bueno no servía para nada delante de Dios. Lo que es la justicia propia es como si un esposo traiciona a su esposa con 50 por allá y luego viene con una recita: mi amor, mira, aquí te traje una recita, y le da un besito, y la 50 le dice la señora, o por lo menos la otra, pues el que vale porque es fuerte 49, pero la otra. En la Biblia, en la línea de Caín, aparece la otra, jurando una mujer y la otra era tal. Entonces, ¿será que con nuestras buenas obras vamos a tapar, como que dice el pecador reza y empata con un limón? Colombia es un terrible, pero no creo que sea más terrible que cualquier pecado. Todo merece una mano. Mataba y también no se llevaba urbanización al pobre. Le compraba empanadas a los pobres para arreglar a sus compinches. Pero era uno de los que hacía picadillos. Y no solo picadillos. ¿Me entiende, hermanos? El pecado, la naturaleza pecaminosa, la heredamos en el nacimiento de papá y mamá. Y por eso no es suficiente, aunque necesitamos ser perdonados, también necesitamos ser liberados de lo que somos. No solo perdonados de lo que hicimos, sino liberados de lo que somos y regenerados. Nacer de nuevo de Dios, del Espíritu, y que Cristo se forme en nosotros, como estuvimos esta noche viendo esos aspectos de él revelándose, habitando, formándose y magnificándose en nosotros. Entonces eso tiene que tener toda esta base que está representada en ese altar de bronce, en la multitud de diferentes sacrificios que se ofrecían en él, que todos simbolizan a Cristo, y estamos aquí en Romanos viendo algunos aspectos. Entonces seguimos aquí viendo algunas cosas que se relacionan y que una descansa en la otra. Entonces sigue diciendo aquí Romanos 5, estamos ahora en el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, note el ya presente y note el futuro seré. O sea que el futuro descansa sobre el presente y el presente sobre el pasado. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la vida. Entonces hay un aspecto de la salvación que es ser salvo de la ira, de la ira de Dios. La ira de Dios es justa. La ira de Dios es justa, pero como cayó sobre el Hijo, también Dios es justo con el Hijo. Y como dice San Juan en su primera epístola, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué dice fiel y justo? ¿Por qué no dice solamente misericordioso? Claro que Dios es misericordioso. Y la Biblia dice que no por nuestras obras, sino por su misericordia nos ha salvado. Pero ¿por qué aquí, además de que dice eso, también dice esto otro? Dios es justo para perdonar. ¿Por qué dice justo? Si Jesucristo no hubiera muerto, pues no sería justo que Él nos perdonara. Porque es como nosotros permitirle a un muchacho vivir una vida depravada y no decirle nada y dejarlo siempre libre. Eso no es justo. Eso le hace daño a él, a la sociedad, a todo el mundo. Pero ¿por qué Dios dice que si confesamos nuestros pecados creyendo en Cristo, Él es justo para perdonarnos? Porque Él ya cobró lo que debíamos en su Hijo. Por eso dice: yo veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, mi Hijo pagó lo que ustedes deben. Porque Él pagó, y ustedes creen y reconocen que debían, pero que Él pagó, por eso es justo que yo los perdone.
Amén.
Pero si Él no muere, seguimos debiendo. Y si no crees en Él, sigue debiendo. Porque no aceptaste la provisión. Sí, Él pagó, pero usted no aceptó. Entonces tiene que pagar usted. Si rechaza que le hiciera el sacrificio de Cristo, sigue debiendo. Ahora, si de verdad reconoce que debe y no tiene con qué pagar, le agradece a Dios que le dio a su Hijo y que su Hijo pagó el precio de nuestros pecados, entonces Dios es fiel, fiel incluso con su propio Hijo. Porque ¿cómo le va a cobrar a su Hijo? Te va a cobrar otra vez a ti, que Él ya pagó por ti, y tú que no tenías nada, y fue Él el que propició esto, y lo creíste y lo aceptaste, entonces Él es misericordioso, pero también es fiel y es justo para perdonar. Entonces ahí nos damos cuenta la base de la obra de Cristo, la base del perdón. Y no te quedas poniendo mucho más, y mucho más, y mucho más. O sea que la obra del Señor es rica. Entonces dice así, pues, verso 9, mucho más, estando ya justificados en su sangre, estando ya, por él seremos, y ya es en el futuro cuando él venga, y los que no le conocieron, no le desobedecieron, irán a juicio, pero nosotros seremos salvos de la ira, si ya estamos justificados por la fe. Fíjate cómo es de la vaca, cómo va pasando el altar de bronce, que tiene sobre la base la propiciación, la redención, y encima la justificación, y estando ya justificados, seremos salvos de la ira. Una cosa sobre la otra. ¿Ah? Amén. Amén. Y ahora dice más todavía, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, mucho más, no solo más, sino mucho más. Uno pensaría que ya se reconciliaba con Dios por la muerte de su Hijo, y muchísimo, y ahora dice que todavía hay mucho más. ¿Y qué es ese más? Mucho más, estando reconciliados, ahora ya justificados, salvos de la ira, ya reconciliados, salvos por la vida. O sea, no solo por la muerte, sino por la vida. Porque una cosa es que Él muera por nosotros y seamos librados de la vida, y otra cosa es que Él vive en nosotros y seamos librados de nosotros mismos. Porque una cosa es ser perdonado, otra es ser libertado. Una cosa es ser salvo de la ira, del infierno, pero otra cosa es salvo de la pereza, de la lujuria, de la miseria, de la mezquindad, de la avaricia y un montón de cosas que somos en Adán. O sea que Dios necesita no solo perdonarnos, justificarnos, reconciliarnos, sino salvarnos de la ira y salvarnos por la vida.
Amén.
Y por eso es que a veces parece, no es que sea real, a veces parece que se contradice Pablo con Santiago, pero es que cada uno está viendo un aspecto distinto. San Pablo está viendo la justificación por la fe y la salvación de la ira, y él también ve y también enseña la otra parte que dice Santiago. Santiago está viendo el fruto de la fe, ¿se da cuenta? Y él habla de la salvación del alma, que es un aspecto diferente a la salvación del espíritu y a la salvación del cuerpo. Porque la Biblia habla de las tres partes de nuestro ser y de su respectiva salvación. Porque nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y respecto al espíritu, la Biblia dice que el que se une al Señor por la fe, un espíritu es con el Señor. Y Juan dice, os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, ya tenéis vida eterna. Ya tenéis vida eterna. Jesús dijo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Ha pasado ya de muerte a vida. No vendrá condenación. Y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea que la vida que Él nos dio en el Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y esa palabra vida no es bios biológica, no es psique es biológica, es soe, divina y eterna. ¿Dónde la tiene? En el Espíritu. Pero como también tenemos alma, entonces todo lo que nos da el Espíritu tenemos que irlo aplicando al alma. Y por eso en Filipenses dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y el Señor Jesucristo también habla de la salvación del alma, no solo la del Espíritu. El Espíritu es el lugar santísimo, pero nuestra alma tiene que ir siendo ganada. Y por eso el Señor no dice solamente que por la fe salvaremos el alma. Él dice, con paciencia ganaréis vuestras almas. Y él habla de la salvación del alma y dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Pero el que pierda la vida de su alma, su psique, el que pierda su alma por causa de mí del Evangelio, la ganará. Y el que la gane en este mundo la perderá para el otro mundo. O sea que la vida del alma es distinto que la vida del espíritu. El espíritu recibe la vida en un santiamén. Cuando creyó, recibió al Señor, fue salvo, perdonado y regenerado. Pero ahora esa nueva vida tiene que ir pasando al alma, o sea, nuestro pensamiento. ¿Será que todos nuestros pensamientos ya fueron conquistados por la vida, por la luz de Jesús? O hay todavía muchos pensamientos que, aunque somos cristianos, no son santos esos pensamientos. Entonces hay que conquistar los pensamientos. Ya somos salvos, el en el sentido jurídico y en el sentido de que ya tenemos la vida divina en el Espíritu. Pero ahora el Espíritu tiene que poner la bandera de Cristo en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones, que son las pulsiones de nuestra alma. Entonces, salvar el alma es más que no irse al infierno. Eso es ser salvo de la ira, pero ser salvo por la vida es aplicar la vida divina que recibimos de un día para otro, así instantáneamente cuando creímos. El Espíritu ahora tiene que pasar y el río fluir desde debajo del trono en el lugar santísimo e ir inundando nuestra alma. Que la salvación del alma es la conquista de la tierra que somos nosotros mismos. Por el Espíritu de Dios, en la experiencia de la transformación y de la renovación. La Biblia habla respecto al Espíritu de la regeneración, o sea, nacer del Espíritu. Claro que esa regeneración pasa hasta el cuerpo, y Jesús también habló de que en la regeneración, o sea, en la resurrección, seríamos así, pero empieza en el Espíritu. Pero la Biblia también nos habla de una salvación cultural. San Pedro nos habla de la salvación que se nos ha de traer el día de Jesucristo. Y se refiere a la salvación del cuerpo. Por eso somos salvos en el Espíritu para siempre. Nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor en cuanto al alma todos los días hasta el fin. Y seremos salvos en el cuerpo cuando Él venga. Entonces este cuerpo de humillación en el que opera la ley del pecado y la muerte, y que solo la ley del Espíritu de vida en Cristo nos fortalece para vencer las obras de la carne. Entonces este cuerpo será reconocido por el Señor y lo transformará y lo convertiré en un cuerpo semejante al de la gloria suya, porque le veremos tal como él es. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, dice Pablo a los Colosenses, nosotros también seremos manifestados con él en gloria. O sea que nuestro espíritu, desde que nacimos de nuevo y tiene vida eterna, ya es salvo. Y desde ahí estamos aplicando esa provisión a nuestra alma, y nos ocupamos todos los días de nuestra salvación, no porque vamos a ser salvados por obra, sino porque el que nos salvó ya dio una vida diferente, y ahora andamos en esa vida, como hoy, ayer veíamos en Filipenses, de la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, ese es el alma, ese es el ego, sino que vive Cristo en mí, ese mí también es el alma. Pero una cosa es el alma, ego, y otra cosa es Cristo en mí, en mi alma, en mis pensamientos, cada vez más, en mis sentimientos, cada vez más, y en mis decisiones, cada vez más. Y un día, sin un abrir y cerrar de ojos, como en la regeneración nos regenera instantáneamente, también en la renovación, que es para la rutina, viene la transformación. Y luego viene la del cuerpo, primero la de nosotros, la de nuestra alma, la de nuestro carácter. Porque Dios no nos quiere salvar solo del infierno, Dios quiere salvar de nosotros mismos, de nuestro ego. Cuando nos perdona ya, nos salvó de la ira, pero ahora nos tiene que salvar por la vida. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por la vida. Por la muerte somos perdonados, pero por la vida somos regenerados, renovados, transformados, configurados a la imagen de Cristo, y Él se forma en nosotros como si fuera un bebé que va creciendo en el vientre de su madre, como veíamos ayer. Entonces nos damos cuenta cómo aquí Romanos nos va hablando de ese lavado y de ese altar. Retrocedo al capítulo 4 para que usted vea un tipo de sacrificios en el 4. Vea el capítulo 4, dice el verso 7 así: bienaventurados aquellos cuyas, plural, iniquidades, plural, son perdonadas, y cuyos, plural, pecados, plural, son cubiertos. Bienaventurado el Señor a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces aquí está hablando del aspecto de las transgresiones, amén, los pecados en plural. Pero llegamos al capítulo 5, donde estaba, ¿verdad? Y ahí nos presenta dos planos de vida: el de Adán, lo que somos y heredamos en Adán gratuitamente, y lo que somos y heredamos en Cristo también gratuitamente. Porque cuando pecó Adán, la naturaleza humana en él y en Eva quedaron vendidas al poder del pecado. Cuando se reprodujeron, todos los que nacimos de papá y mamá, de Adán y de Eva, nacimos pecadores. No es que cuando pecamos nos volvimos pecadores, sino que empezamos a pecar en la primera oportunidad, porque nacimos pecadores por causa de nuestros primeros padres y no de nuestros propios pecados. Nuestros pecados son la demostración que nacimos vendidos al pecado. Y si quieres ver eso, míralo aquí en el mismo capítulo 5, donde dice, y leo en el 16 en adelante, capítulo 5, verso 16, con el don, o sea que Dios nos dio un don. Acuérdense del Evangelio. El Evangelio nos anuncia el don de Dios, nos dio a su Hijo, y la dádiva de Dios es vida eterna, y nos dio el don del Espíritu Santo. Nada de esto merece. Esto lo podemos tener porque nos lo dio. Entonces dice así: con el don no sucede como en el caso de aquel uno, o sea, Adán, que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para la perdición, porque con el primer pecado se separó de Dios, vendió la naturaleza humana al pecado, y ahora todo ser humano que nazca de Adán y Eva nace pecador, nace torcido. Puede ser perdonado, pero sigue torcido, si además de ser perdonado no es también regenerado. Voy a darles un ejemplo. Imagínense que usted es un agricultor que planta duraznos, y usted tiene un montón de árboles de duraznos, pero todos son malos duraznos. Todos los duraznos son pequeñitos, se dañan antes de madurar, y usted no sabe qué hacer con esos duraznos malos. Usted solo tiene un duraznero bueno, que de esos duraznos grandes, jugosos, deliciosos. Pero estos otros no sirven. ¿Qué hay que hacer? Hay que injertar los brotes de este duraznero bueno en el duraznero malo. Y por causa del injerto del bueno en el malo, ahora el malo va a dar duraznos buenos. Nacido de injerto, no de sí mismo. Pero por sí mismo no puede dar sino duraznos malos, chiquitos, que se dañan rápido, sin calidad. Nadie los quiere ni comer, a veces ni las moscas. Pero cuando tomas el único duraznero bueno, que es el Señor Jesús, insertas la vida de Él en el malo, ahora, gracias al injerto, el que antes no podía producir sino duraznos malos, a partir de ese brotecito del injerto empieza a tener duraznos buenos. A veces usted ve que una planta de naranja da limones, da mandarina, da pomela, de uy, un montón de sitios. Porque esa planta que antes era solo de tal cosa, ahora produce estos otros frutos, porque fue injertada. Y lo que ha hecho Dios en estos malos, que somos todos los hombres, es injertar, que reciba el Señor al brote de un duraznero bueno. Entonces ahora ya vamos a dar fruto bueno, no porque nosotros lo podamos, de nosotros mismos, sino porque Él dijo así: pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis estatutos y en mis mandamientos. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Ese es el nuevo pacto. Con su sangre limpia, con su cruz acabó con lo viejo, y con la resurrección, ascensión y el derramamiento del Espíritu comenzó de nuevo. De nosotros y nosotros mismos fuimos cargados en Él, y Él con el peso de todos nosotros murió como el último Adán, y se acabó con Adán en la muerte de Cristo, y en el bautismo todo lo viejo fue sepultado. Jesús resucitó y salimos del agua, y así como Dios nos cargó en Él, y Él tuvo que morir y cargarnos con Él en la muerte, fuimos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Así ahora Él resucitó de los muertos para estar en nosotros. Nosotros fuimos puestos en Él. Él cargó con nosotros, así como los sacerdotes llevaban las piedras de Onis y con los nombres del pueblo de Dios. Y en su pecho Él cargó con nosotros y nos pasó por la cruz y fuimos sepultados con Él, crucificados con Él, sepultados con Él, no solo para ser perdonados, sino para ser sepultados, morir en Él a nosotros mismos. Y luego Él resucitó y ahora no es solamente nosotros en Él, sino Él en nosotros. Nosotros lo único que le ponemos a Él es toda la miseria nuestra. Pero eso es lo que Dios hizo, nos puso en Cristo. Vamos a ver si entendemos algo de eso con un ejemplo. A veces hay que edificar un segundo piso, y claro, hay que subir los ladrillos, y viene el camión con los ladrillos, y viene del camión y ¡pum!, nos pasa un ladrillo, y nosotros, si nos quedamos con el ladrillo, nos vamos a enterrar el ladrillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ladrillo que llega, ladrillo que le mandamos al terreno. Señor Jesús, ayúdame, ten misericordia de mí. Y otro ladrillazo, y otro para mí, bien para allá, va para allá. Y a medida que lleguen los ladrillos, en la misma medida se los mandamos al de arriba. Así es. El diablo viene a tratar de hundirnos, pero nosotros le pasamos el problema al Señor Jesús. Porque ya venció, ya sintió. No te quedas peleando tú solo, no, Señor. El que a mí viene a los chofer, confiar en mí. En el mundo tendré esa presión, pero confiar en mí, confiar. Yo he vencido al mundo. Entonces hay que mandarle un ladrillo de arriba, no un ladrillazo, no. Señor, dígase, encárgate de ese problema. Y él dijo: ninguno que a mí viene, yo le chofer. ¿Se da cuenta? Entonces aquí, ahí en Romanos, nos damos cuenta de eso. Ahí, verso de examen el 5: si siendo estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigo fuimos reconciliados por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados somos, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, continúa el evangelio con otro poquito más. Sí, no solo esto, sino que también aprendes experiencia. Nos gloriamos en Dios, no por lo que somos, sino por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces aquí está siendo a continuación la diferencia de lo que heredamos en Adán, que está en la carne, y lo que heredamos en Cristo, que está en el Espíritu. Los que recibimos al Señor, tenemos el Espíritu en nuestro espíritu, y tenemos el tesoro en vaso de barro. El hombre exterior y la carne es el vaso de barro. Es lo que heredamos en Adán. Todo lo que Adán llegó a ser después de la caída, nosotros lo heredamos gratuitamente en la carne. El Adán caído está en la carne de todo ser humano. Pero lo que Cristo consiguió en su victoria, muerte, resurrección, ascensión, también lo heredamos en el Espíritu. La victoria de Cristo sobre todo está en el Espíritu. Y nosotros al recibir a Cristo, Cristo por el Espíritu es injertado en nosotros. Y ahora hay una lucha entre el hombre interior y el hombre exterior, entre el Espíritu y la carne, para no andar en la carne, sino andar en la fe, en el Espíritu. En el Espíritu hemos ya heredado lo que Cristo es y consiguió, así como en la carne heredamos lo que Adán llegó a ser y nos hizo hombres caídos. En la carne somos hombres caídos, en el Espíritu somos nuevos hombres santos, justos y verdaderos. Si andamos en la fe, andamos en el Espíritu, contamos con Él, vencemos a la carne, porque Cristo ya la venció. Para nosotros vencer a la carne tenemos que permanecer en Cristo, porque Él ha permitido permanecer en nosotros. Entonces nosotros vencemos el pecado porque Cristo lo venció. Tú no lo vas a vencer, Él lo venció ya. O sea que tú ya eres más que victorioso en Él. No busques eso en tu sentimiento. Cree en Él, tú vienes. ¿Qué es estar en Él? Vamos a dar un ejemplo. Yo me estoy demorando predicando, pero ustedes están sentados en la silla. Y como soy garrotito y mi carro, mi bueno, es que yo prefiero predicar sentado como predicaba el Señor. Aunque no era gordito, yo sí soy gordito. Entonces, gracias que mis hermanos me enredaran sentado. Y que ustedes están oyendo sentado, porque en el tiempo de Jesús, el que se sentaba era Jesús y los demás oían palabras. Así era el decirle al mundo. Pero ahora ustedes están sentados y me alegro. Perdónenme que haga aquí como una broma. No es una broma, no es una broma. Miren, perdónenme. Qué delicia estoy. ¿Por qué estoy tranquilo? Porque mi peso, mi carga, no le están llevando mis piernas. Si estuviera parado ahí, ya se me estaría doblando esto. Es como la silla me encanta, porque yo estoy en la silla. Mi peso lo lleva a la silla, ¿no yo? Bueno, eso es como estar en Cristo. ¿Entienden? Ustedes están sentados, pero su peso está en la silla. La silla carga con usted. No es usted que carga con usted mismo. Así que Dios nos puso en Cristo. Es como pasar el ladrillo al diablo. Señor, estoy en ti. Ese es estar en Cristo. Dios nos puso en Él y lo puso a Él en nosotros para regenerarnos, renovarnos, transformarnos, llenarnos, configurarnos a la imagen de su Hijo. Él ser formado en nosotros para que seamos llenos todos juntos de la plenitud de Él. Entonces de eso habla aquí Romanos 6, y todo esto que vimos era para poder hacer esa lecturita entendiéndola mejor. Y hay tres palabras, y ya para terminar, quiero que se den cuenta de tres palabras que aparecen en Romanos 6 sobre esta base. Y cada una de esas palabras es una experiencia espiritual de lo que Dios es en Cristo y nos hizo en Cristo y somos en Cristo. Hay una diferencia de estar en Adán y estar en Cristo, como estar parado llevando toda la carga, o estar ahí, me perdonen esa imprudencia que hiciera solo para que no se olvide, de permanecer en Cristo. Les agradezco su perdón, aunque no se olvide, estamos en Él, Él es el paso bien. Eso es como dice, llevar mi yugo sobre mí. O sea que el buey bueno va cargando el yugo, y el buey que no sabe, no admite, que no sabe ni para dónde ir, el otro le da su buen abrazo con el cónyuge. El cónyuge lleva el yugo con, dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y añadir descanso para nuestras almas. Ahí va el buey manso cargando con todo y enseñando al otro buey que se va a bajar para allá y debe descansar en el Señor. Entonces acuérdense, así como yo me senté aquí, así usted también está sentado ahí, pero ese es el cuerpo. pero tu espíritu está en él y él en ti, y tu alma descansa en él. Y no estás solo tú, él está siempre contigo todos los días hasta el fin del mundo. Como le dijo a Moisés, que está preocupado con tanta cosa que había que hacer: Moisés, yo te daré descanso. Y nos dice Jesús: está muy cansado, cargado, venga a mí. No dice, vaya al retiro, haga tantos ejercicios, venga a mí y yo te haré descansar. O sea, que esa es la vida en un Cristo, descansando en él, poniendo todo el peso, le ponemos el ayuda a él, porque Dios nos puso en Cristo y también puso a Cristo en nosotros. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis mucho fruto, porque no sois vosotros solos, es Cristo en nosotros. Entonces dice acá tres palabras claras. La primera está en el capítulo 6, en el verso 6, y aparece varias veces en esta primera parte: sabiendo esto. O sea, hay algo que saber que hizo Dios en Cristo, que nos dio Dios en el Espíritu, y que somos, porque somos nacidos de nuevo, porque le recibimos. Eso hay que saber. Lo primero es saber. Si no lo sabemos, es como si tu padre te dejó una herencia ya en el banco celestial. Tú no lo tienes. Y tú tienes ganas de tomarte un juguito de mandarina, pero no tienes nada en el bolsillo, piensas que no tienes nada, porque no sabes la cuenta que se puso a tu nombre en el cielo, o en el banco, vamos a decir el banco del cielo, como aparece mil veces ese banco, ese es mi banco, vale mil veces. Entonces, hay que hacer uso de la cuenta corriente. Hace falta algo, gracias Padre, cuento contigo, en el nombre del Señor Jesús. Es la fe activa que cree, porque se le hizo saber. Por eso hay que predicar el Evangelio. Miren qué es lo que hay que saber. Leo desde el 1 y voy a leer rápido, ya vamos a terminar. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, así algunos interpretan la gracia, creciendo en gracia, que es el nivel final. ¿Y qué dice aquí Pablo? En ninguna manera. O sea, ¿cómo es que vamos a perseverar en el pecado? Y mire, va a explicar. Dice, porque los que hemos muerto al pecado. Ay, ¿cómo era Pablo? Éramos de ellos. Hemos muerto al pecado. ¿Será que tú eres tan atrevido como Pablo? Debes ser tan atrevido como Pablo y decir, éramos débiles en Adán, pero en Cristo no. Cristo es un don que hemos recibido. En Cristo no somos débiles. En la carne éramos débiles, pero no vamos a estar en la carne. Estamos en Cristo. Todo nuestro peso, nuestros problemas, debilidades, luchas, están en él. El peso fue puesto en él. Tú estás sentado en Cristo. Tu peso lo lleva a él. Y él ha resucitado y está en ti porque tú lo recibiste. Su espíritu regeneró tu espíritu y de ahí cada día va fluyendo hacia tu alma, incluso vivificando tu cuerpo mortal. Y te da fuerza de donde no tenías, y de donde sacaban fuerzas aquellos siervos de Dios, dice Hebreos, de él que mora en nosotros. Entonces no vamos a hablar solamente del hombre depravado que somos en Adán, también vamos a hablar del nuevo hombre que somos en Cristo. Tiene que ser el Evangelio completo, no solo desde la caída hasta el infierno, sino desde la resurrección con Cristo eternamente, por la fe, andar en la fe del Hijo. Entonces aquí primero hay algo que saber, y dice así: ¿cómo vivimos en el pecado? No sabéis. O sea, que había que que sabe qué, que no parece que no sabía. Verso 3, el verbo saber, el 6 ya aparece en el 3. No sabéis que todos. O sea, ¿será que tú estás ahí? ¿O tú no eres de estos dos? ¿Será que eres extraterrestre? ¿O eres hombre en Cristo? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte o sea, en su liberación? Dios nos metió en él. Si yo agarro un papelito y lo pongo aquí en la Biblia y me pongo la Biblia en la cabeza, ¿dónde está el papelito? ¿Dónde está el papelito? Está en la cabeza, porque yo puse papelito en la Biblia, el papelito está en la Biblia. Digamos, nosotros estamos en Cristo, Cristo subió a la vida del Padre, nos sentó juntamente con él en los lugares celestiales. Él murió, fuimos sepultados con él, fue bautizado nosotros con él. Él resucitó y nos resucitó, ascendió y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. No busque eso en la carne, eso es en Cristo y está completo en el Espíritu, y tú tienes el Espíritu y él está en ti y puedes vivir por el Espíritu, contar con él. No es cuestión de sentir algo, es creer, decir: Señor, aquí voy contigo, cuento contigo, vamos a ver eso. Después de saber, entonces sigue diciendo: oh, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido, no dice debemos ser, hemos sido, fue hecho en Cristo. Dios nos puso en Cristo, Él tomó nuestra humanidad y condenó el pecado, la carne, y crucificó al viejo hombre y lo sepultó, resucitó, ascendió y envió su Espíritu y fue injertado en nuestro Espíritu, y de ahí va pasando nuestra alma y pasará nuestro cuerpo y tendremos un cuerpo glorificado como el de él. Eso es lo que está sucediendo cuando confiamos y contamos con Cristo, que es la otra palabra, y nos presentamos en su nombre, que es la otra palabra. La primera es saber, entonces seguimos corriendo ahí, porque dice: somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ese como no es 90%, es 100%, por la gloria del Padre, así como Cristo, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es andar en vida nueva? No es tratar de portarnos como palomas y en cuernos. El primer viento nos vuela las plumas. No, eso no es la vida nueva. La vida nueva no es tratar de ser bueno, de no dejarme fumar, o dejar de esto y de aquello. No, eso no es la vida nueva, es la vida vieja tratando de embarazarse. La vida nueva es un regalo. La vida nueva es el Señor Jesús que recibimos gratis por creer. Esa es la vida nueva. Andar en vida nueva es andar en la fe, contando con el Hijo. Esa es la vida nueva. Esa es la promesa. Nunca más me voy a acordar de tus pecados y voy a poner mi Espíritu. Mire, dice el Señor, pondré mi Espíritu en vosotros y haré yo haré que andéis. Él dice que es como una fuente que salta para la vida eterna. No es que tú le das manivela, no, Él es el que nos da manivela a nosotros. De pronto amaneces con una canción que no sabe de dónde viene, pues sabe de dónde viene. De la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así como en la carne está la ley del pecado y de la muerte, en el Espíritu hay otra ley, ya superior a la que hay en nuestra carne. Y se llama la ley del Espíritu de vida. Y la ley del Espíritu de vida me libró de la ley del pecado, de la muerte, que está en mis miembros. Y nuestros miembros eran la ley, le damos la ley del pecado, de la muerte. Siempre que andamos en la carne, ella nos va a llevar a pecar y a morir. Pero el Señor nos dio el don del Espíritu, y en el Espíritu hay otra ley. Por ejemplo, un gato tiene una ley, la ley gato se va a portar como un gato porque él es un gato. Una gallina no se va a portar como un gato porque la ley de vida de la gallina es distinta de la gato, distinta de la perla del caballo. Y así en Adán es la ley de vida y de muerte que heredamos de la carne. Pero en Cristo, él venció la carne, el pecado, el mundo, la muerte, al diablo, todo. Se sentó a la diestra del Padre y mandó el Espíritu. Y el Espíritu es un don que ha venido a nuestro Espíritu. Y ahora el Espíritu de Dios, Él mismo, tú no le tienes que ayudar. Él es el que te va a ayudar a ti. El Espíritu tiene en sí mismo la ley del Espíritu de vida. Si tú confías en Dios, tú cuentas con la operación de la vida del Espíritu. Tan pronto abre los ojos para mañana, Señor, gracias, porque me diste tu Hijo, me diste tu Espíritu, y el Espíritu es capaz y suficiente para ayudarme. Me levanto en tu nombre y cuento contigo. Ven a las pruebas a ver si es verdad el día o no, y si permaneces en Cristo, puedes llevar tú, porque no eres tú solo, es Cristo en ti, fluyendo con la ley propia de su Espíritu. Así como la carne tiene una ley, el gato única, o el otro, el Espíritu tiene la ley. Y la ley del Espíritu es la que nos libra de la ley de la carne. Que nos libra no quiere decir que la ley de la carne se desenchufó, no, sino que la del Espíritu es más fuerte. Vamos a decir que tenemos aquí un cohete que tiene que subir a la luna. La energía del combustible del cohete es más fuerte que la de la gravedad. No es que la gravedad se desenchufó y ahora no hay gravedad. No, la gravedad está ahí para no dejar que el cohete suba y para arrancar para abajo el cohete, como cuando tú tiras una piedra para arriba y la gravedad lo tira para abajo. Y la tira más alto y la ley de la gravedad la tira para abajo. Pero el cohete tiene más fuerza que tú y que la piedrita. Porque quizá parece que no va a subir y la ley de la gravedad que se venga para abajo y no está subiendo y sube. Así la ley del Espíritu es como la ley del combustible, que aunque la ley de la gravedad nos tira para abajo, el Espíritu es más fuerte porque Jesús ya venció el pecado, la muerte, el diablo, y él ascendió a la diestra del Padre y ya hay un hombre como nosotros en la gloria, y nosotros nos alimentamos de él, el pan que yo daré, mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora nosotros vivimos por él y no por nosotros mismos. Contamos con él porque le creemos, creemos en su amor, en su fidelidad, en sus promesas, en su buena voluntad, en su poder. Entonces, ¿cómo vencemos la ley de la gravedad? Por la ley del pecado. No quiere decir que ya no hay pecado, que no hay gravedad en la tierra, que no hay pecado en la carne, pero ya no andamos en la carne. Ahora lo primero que hacemos es mirar al Señor y decir: mirarme a mí y ser santo, cuenta conmigo. Y vamos a llegar a la segunda palabra y terminamos. Entonces dice: si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos plantados, o sea, los seremos en la semejanza o en la de su resurrección. Sabiendo esto, esto hay que saberlo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. No es que tú lo vas a crucificar con tu fuerza. Él ya fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Cuándo fue crucificado mi viejo hombre? ¿Cuándo fue crucificado tu viejo hombre? Cuando Cristo, que asumió nuestra naturaleza, fue crucificado. Y cuando Él en la carne venció al pecado. Cuando fue a la muerte, en Cristo el viejo hombre fue crucificado. Y esa historia de Cristo sobre el viejo hombre la tiene el Espíritu y la tiene tu Espíritu. Si tú estás en el Espíritu, no es algo que tú tienes que hacer, sino creer y contar con eso. Tu viejo hombre en Cristo fue crucificado, por lo tanto en el Espíritu estás libre del viejo hombre, no en la carne. La gravedad está ahí, pero combustible está libre y el combustible es el Espíritu. Entonces tú cuentas con Cristo y hablas en Cristo y confías en el Espíritu y en la ley del Espíritu que nos libra de la otra ley. No es quitándola, sino venciéndola. Ya la venció y ahora nos lo da como un don. El don del Espíritu, el don de la justicia, la dádiva de la vida eterna. El Hijo nos es dado. Ahora es que tomarlo por la fe, tomarlo por la fe. La tierra nos ha dado, tome posesión de ella. Crea, ponga el pie en el agua, en el nombre del Señor. Y entonces dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En Cristo el cuerpo del pecado fue destruido, por lo tanto ya está destruido en el Espíritu, y si andas en el Espíritu, usufructúas lo que te da el Espíritu y lo tomas por la fe, y andas en Cristo y no en Adán, en el Espíritu y no en la carne. Entonces dice aquí, porque el que ha muerto, ha muerto. No dije debe morir, debe irse más, no. Ha muerto en Cristo. Y eso ya es en el Espíritu. Si crees y cuentas con él, entonces dice, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, y si morimos o no, ¿acaso no nos fuimos puestos en él y nos pasó por la cruz y nos resucitó y nos sentó con él? Creemos, morimos con Cristo. No eres tú el que lo va a hacer, eso ya es un hecho consumado. En el Espíritu, en Cristo estamos completos, en Cristo, no en su carne. Miren, crean en Cristo. Entonces dice así, creemos. Eso es lo que creemos los creyentes, que también viviremos con él sabiendo. Miren lo que hay que seguir sabiendo. Esa es la palabra clave, sabiendo. Que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, no es así, no es un hecho, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, de Cristo, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más Cristo. En cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros. Aleluya. Consideraos, ahora no solo saberlo, sino consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Si solo vas a oír a Teodoro Besa, te vas a considerar un miserable. Y de verdad lo eres en la carne. Pero Cristo ya resucitó, ascendió, te dio el Espíritu y naciste de nuevo. Ahora no estás en Adán. Ahora estás en Cristo. Ese es el Evangelio completo. Estás en Cristo. Por eso dice, considerados muertos al pecado. Pero explícito lo implícito, considerados también vivos para Dios en Cristo Jesús, no en ti mismo, no en nada, en Cristo Jesús que está en el Espíritu, que está en tu Espíritu, considerados muertos al pecado, porque en Cristo el pecado lo ha vencido y así lo amasa el Espíritu a ti, al Espíritu, y considérate también vivo para Dios en Cristo. Entonces el segundo verbo clave después del de saber, que aparece muchas veces, es considerarse las dos cosas, no en ti mismo, no en tu experiencia de tu carne, no, en la fe del Hijo, en Cristo eres muerto al pecado y en Cristo eres vivo para Dios. Eres, no que lo vas a hacer, eres. Puedes contar con la vida porque es un don. El que tiene el Hijo y tú lo tienes, tiene la vida. ¿Y qué más sigue diciendo? Ya vamos a terminar. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis. Aquí viene un verbo que se llama presentarse, pero no podemos presentarse para la carne o presentarse para el espíritu. Ahí es donde tú escoges. Entonces dice: no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, oigan, la ley, la fe activa, la voluntad renovada. Presentaos vosotros mismos, tú creyendo con una fe activa que cuenta con Cristo, no estoy solo, estoy en Él y Él está conmigo. Primero en mí, y lo recibimos, entonces está en mí. Ahora yo pongo el pie en la tierra y me presento a Dios como vivo. Así, y ahora, si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presentad, aquí no está escrito, está implícito, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que tú te levantas en novedad de vida muerta. Estoy muerto al pecado en Cristo. Y estoy vivo para Dios en Cristo. Y como Él me ha dado vida, en el nombre del Señor Jesús me presento como vivo, como resucitado. Y presento mis miembros a Dios como instrumento de justicia. Y eso no es un truco, porque en verdad Él resucitó, en verdad se unió, en verdad te dio el Espíritu Santo, tú lo recibiste a Él, recibiste al Padre, porque el que recibe al Hijo recibe al Padre, porque el Padre viene del Hijo, el Padre y yo vendremos y haremos con morada con Él, y el que en mí permanece y yo en Él, este llevará mucho fruto. No para gloriarnos de nosotros mismos, para gloriarnos, como acabamos de ver allí, en Cristo Jesús. Gloriarnos en Dios. No es jactarnos, no es creer en Dios. Lo que Él nos dio, lo que Él nos hizo y lo que somos en Él y Él en nosotros. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto.
Amén,
hermano. Entonces ahí termina ese pasaje. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia nos dio al Hijo. No nos lo vendió, no nos lo alquila, no nos lo presta, no. De tal manera amó al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no solo termine ahí, sino que tenga vida eterna. Y vida eterna no solamente vida para siempre, después de morir, no. Vida eterna desde ahora, el que viene al Hijo tiene la vida.
Amén.
La vida que estaba con Dios se nos manifestó en el Hijo, y el que recibe al Hijo recibe al Padre y recibe la vida eterna. El que oye mi palabra y cree, ha pasado de muerte a vida, no vendrá condenación, sino que yo lo resucitaré en el día postrero, porque ahora ya tenemos resurrecto el Espíritu. Y esa resurrección va pasando en la medida que creemos y ponemos el pie en la tierra en su nombre. Ahí vamos creciendo en Él y Él formándose en nosotros, y por la renovación somos transformados, y por la transformación vamos siendo configurados a la imagen del Hijo de Dios, que se forma en nosotros y se magnifica incluso cuando somos débiles, porque cuando somos débiles resultamos fuertes, porque nos sentamos en Él y Él carga con el peso nuestro. Él está en nosotros, nosotros al ser puestos en Él murió y morimos y fuimos sepultados. Él resucitó para estar también Él en nosotros. Nosotros en Él fue la muerte, Él en nosotros es la resurrección. Entonces dice: consideraos muertos al pecado y al mismo tiempo consideraos vivos para Dios en Cristo. y presentados no como muertos, como infertilistas totalmente destruidos. Eso se acabó en nada. Cristo resucitó, entonces nos presentamos a Dios como vivos entre los muertos por la fe en Él. Y presentamos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque la ley del pecado y la muerte que opera en nuestra carne, en Cristo no opera, en el Espíritu no opera, en el Espíritu que hemos recibido opera la ley del Espíritu de vida, que nos libra de la ley de la carne, no por desenchufar la gravedad, sino por darnos un combustible que es capaz de vencerla, y ya fue probado, y ya ese cohete ya llegó a la luna, y no solo a la luna. El Señor Jesús llegó a la sienta, a diestra de la majestad, se sentó y nos sentó juntamente con Él sobre todo poder del enemigo en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Pedimos que el Señor mismo nos revele eso, que lo apreciemos, que lo querramos y lo creamos, sepamos, consideremos lo que Él nos dio, nos hizo, y presentémonos como vivos, y presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gracias, hermano, vamos a dar gracias al Señor, vamos a confiar que Él nos recordará estas cosas, y que si no son importantes, volveremos a Él, creeremos, miraremos en la luz existe esto. Sí, me puedo levantar, sí, levante mi nombre. Mira, vamos en el nombre del Señor Jesús. Querido Padre, qué precioso eres tú, qué precioso es el Evangelio, qué precioso lo que este apóstol tuyo, Pablo, pudo escribir sin haberlo leído de la Madera, ni de Salatiel, ni de Daniel, sino de ti. Tú que eres nuestra vida, y creyó. Y ahora lo pusiste, por ejemplo, un pecador que se considera el peor de los pecadores, consiguió vivir una vida tan gloriosa porque confió en ti, porque creyó. Bendice a cada uno de tus siervos. Bendícenos, Señor, en este don, en esta semilla inmortal que tú has sembrado en nuestros corazones. Te recibimos a ti. No es algo que tenemos que imitar y fabricar, sino confiar. Contar